siempre contigo. Lanza en campaña para exigir a la prensa acreditada en Cuba a que cubra los juicios contra los manifestantes del 11 de julio. La Organización Internacional de los Derechos Civiles denuncia ensañamiento de las autoridades cubanas contra quienes protestaron en la Guinera. Autoridades suspenden repentinamente la visita familiar pautada para la dama de blanco Sissi Abascal, presa en una cárcel de Matanzas. Abogados piden a la Eurocámara apertura de proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las resoluciones sobre Cuba pautadas el año pasado. El MINSAB registra casi 2.000 nuevos contagios de coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas. La Corte Suprema de Estados Unidos considera las demandas contra el gobierno sobre el mandato de las vacunas contra el COVID-19. Y las organizaciones sociales en Nicaragua se unen para rechazar la reelección de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a las 10, un minuto a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción, Inés Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Mañana, debo decir, a esta hora una noche fresca, 19 grados en La Habana. Intervalos nubosos, vientos soplando a 4 millas por hora. Mucha atención. A través de las redes sociales se está exigiendo a la prensa acreditada en Cuba, especialmente a una agencia que cubra los juicios en contra de las personas que se manifestaron el 11 de julio. Ivette Pacheco amplía.
Familiares del preso político Andy García, quien será llevado a juicio la próxima semana junto a otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, iniciaron una campaña en redes sociales exigiendo a la agencia de prensa EFE y su corresponsalía en La Habana que dé cobertura a estos procesos. Roxana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García, así lo explicó a Radio Martí.
Lo que estamos tratando de lograr con la campaña hashtag EFE cubre los juicios, es que mira, sabemos de que hay muchas agencias acá en Cuba, etcétera, pero precisamente esa agencia salió a ser testigo de lo que estaba ocurriendo con Junior García cuando lo del 15 de noviembre, y entonces realmente esta idea no fue nuestra, fue de los activistas, y entonces lo que estamos queriendo lograr es que esa agencia, al menos esa agencia, se pronuncie en los juicios que están haciendo acá los presos políticos. Al mismo tiempo sabemos de que quizás no lo hagan, porque ellos obviamente tienen, sabrá Dios, cosas con el gobierno de Cuba para no hacer visibles las cosas que tienen que hacer visibles. Pero bueno, al menos, aunque no vengan a los juicios, que se cree una presión para que ellos en algún momento determinado tengan que pronunciarse.
Según Roxana García, en las redes sociales ya muchos familiares han posteado su foto y el nombre del preso que representan.
Está la activista Sayli Velázquez, está Salomé de Justicia en CJ. Aparte de eso está la familia de Andy, está la familia de Bárbara Ferraz, la mamá de Jonathan. En las redes sociales hemos entrado y muchas familias se han sumado a eso.
¿Pero en qué consiste la campaña EFE cubre los juicios?
Que se tiran una foto con el cartel y que digan de qué familiares.
La usuaria de Twitter, Mabel Art, escribía en el día de hoy: EFE cubre los juicios de encarcelados durante las protestas del 11J en Cuba. No seas cómplice de la dictadura. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Internacional de Derechos Humanos, Civil Rights Defenders, denunció esta semana el ensañamiento de las autoridades de Cuba con las personas que se manifestaron en La Guinera en las protestas de julio pasado. La organización con sede en Estocolmo, Suecia, considera que las autoridades han atacado particularmente a los manifestantes del barrio marginal habanero, pues un total de 17 manifestantes de esta localidad del municipio habanero Arroyo Naranjo fueron condenados a penas de entre 15 y 25 años de prisión. Civil Rights Defenders destaca que hasta el momento la Unión Europea aún no ha reaccionado a estas últimas condenas de prisión. Los opositores Tania Echavarría, Leilandis Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano tendrán que pasar 6 años en la cárcel por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio en Colón, Matanzas, según una sentencia dictada por el Tribunal Municipal Popular de esa localidad. A través de una llamada telefónica, la dama de blanco, Tania Echavarría, habló con Radio Martí.
Ella ellos me avisaron el día de juicio que tenía que recoger la sentencia firme el día 5. Pero el día 5 fui y no estuvo la sentencia firme porque el tribunal tuvo días de vacaciones por el fin de año. Entonces me dijeron que tenía que recoger el día 7. Hoy me dirigí ahí al tribunal, la recogí el día 7. Entonces me salieron 6 años de privación de libertad a mí, 6 años mi esposo Leilandis Fuentes y 6 años Francisco Rajel Manzano. 6 años de privación de libertad para cada uno. Me dijeron que tenía 10 días para apelar. Estoy de acuerdo con mi abogado. Voy a apelar. El lunes voy a presentar la apelación. Mi esposo también va a apelar. No sé Francisco quiere hacer la esposa, pero mi esposo también voy a apelar. Yo voy a presentar las dos apelaciones. La amiga de mi esposo. 3 años de privación de libertad para mí por el delito de desorden público y 3 años por desacato. Leilandis Fuentes igual, 3 años de desacato, 3 años por desacato y 3 años por desorden público. Y Francisco Rajel Manzano igual, 3 años por desacato y 3 años por desorden público. Una sanción conjunta a las 3 de 6 años de privación de libertad.
Autoridades cubanas suspendieron repentinamente la visita familiar que tenía pautada para el jueves 6 de enero la presa política Sisia Abascal, dama de blanco. Estuvo en la cárcel La Belloté, en la provincia de Matanzas. Desde allí su madre, la activista Aria Zamora, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Sí, sí, el jueves pasado, cuando llamó, nos dijo que el día 6 tendría visita. Preparamos todas las cosas, pero nos comunicaron que no, que todavía sí está en aislamiento. Hace 8 días que yo no sé nada de Sisi, porque no le han permitido ni una llamada. Están violando todos sus derechos, de ella y de nosotros como familia. Nosotros teníamos todo preparado. Todo el mundo conoce la situación que tenemos aquí en Cuba. Es muy difícil encontrar las cosas. No lo hay ni para nosotros. Las cosas están muy difíciles. Todos estos días buscando en distintos lugares por aquí, por allá, familias, amistades que nos han ayudado, que agradezco a todas esas personas. Pero es miércoles, alrededor de las 6 o 7 de la tarde, llama un oficial de la Seguridad del Estado y comunica que Sisi no tendrá visita el día 6 porque todavía está en aislamiento. Eso fue, vaya, terrible porque ya teníamos todo, además la ilusión de poderla ver desde el día 27 de diciembre. Nosotros no hemos visto la niña. Jueves pasado cuando hablamos con Sisi, Sisi nos dice a nosotros que ella está en aislamiento con 4 muchachas más que le dijeron que era por la COVID, pero que le habían dicho que tenía visita el día 6, por eso es que nosotros ya nos planificamos. ¿Por qué no le dieron derecho a una llamada para decir, comunicarlo que continuaba en aislamiento, que está bien, que la visita será otro día? ¿Le están violando todos sus derechos?
El periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa confinado en la prisión de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana. Su pareja, la activista Eralidi Frómita, le dijo a Radio Martí que pudo hablar el jueves vía telefónica con el comunicador precisamente cuando se encontraba buscando una aclaración sobre su situación en este centro penitenciario.
Ayer, afortunadamente, ya estando allí en la prisión, sobre las 2:28, Yuri llamó. Es el mismo número que yo tengo registrado en el teléfono desde ahí de la prisión. Pude ponerle al tanto de la información que me había llegado de nuestros hermanos de lucha. Y no pude hablar mucho, solo le dieron 3 minutos, pero bueno, lo puse al tanto. Por lo menos oí su voz y la respuesta que él me dio me quitó un poco la desesperación que yo y la angustia que yo tenía. Dice Yuri que solo muerto lo podrán montar arriba de un avión, porque él no va a acceder a los chantajes ni a la presión que quiera el régimen cubano para sacarlo de Cuba de esta forma. Entonces me quedé más tranquila, a pesar de que nunca dudé de la posición de él. Siempre he sabido que él tiene una posición firme, porque así me lo ha demostrado durante casi 15 años ya que llevamos en una relación y en una hermandad. Me confirmó que está ahí en el combinado. Bueno, no pudimos hablar otros elementos porque los minutos fueron muy cortos, 3 minutos. Al menos me quedó la tranquilidad de escuchar su voz y de escuchar que se mantiene firme y que no se va a dejar llevar a ningún aeropuerto.
Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital Derivera.org, fue arrestado el 14 de junio de 2021. Al día siguiente que filmara un momento en el que distribuían octavillas en La Habana, exigiendo reformas democráticas en Cuba, y lo publicara en Facebook. El comunicador y activista lleva más de 6 meses encarcelado sin haber sido enjuiciado. Y abogados cubanos en España también están pidiendo a la Eurocámara la apertura de un proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de las 3 resoluciones sobre Cuba adoptadas en 2021. En Madrid se reporta Michel Suárez.
Los demandantes buscan que la Eurocámara autorice un proceso judicial por omisión contra la Comisión Europea en el caso del acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana. Según los impulsores de la demanda, dicho acuerdo ha sido incumplido por parte del Estado cubano desde su aplicación. Además, piden que se interponga otro recurso judicial por omisión contra el Consejo de la Unión Europea para que aplique la ley Magnitsky contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Así lo explica Reymel Ariosa, abogado de la Asociación Cubanos por la Democracia.
El Parlamento Europeo ya van tres veces que requiere tanto a la Comisión para que finalice el PSA como al Consejo para que aplique la ley Magnitsky a los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y sin embargo, ninguna de las dos instituciones se ha pronunciado. Por eso hemos realizado esta petición.
La denuncia recuerda que tras los eventos del 11 de julio en Cuba, el Parlamento Europeo adoptó una resolución, pero ni la Comisión Europea ni el Consejo se han manifestado al respecto. En ese escenario, la ausencia de manifestación se considera una omisión recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente la demanda está en proceso de tramitación por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hablando de periodistas, los comunicadores independientes cubanos Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho pasaron otro día más en territorio salvadoreño, después de que el régimen cubano los desterrara el martes 4 de enero, tras haberlos excarcelado. Valdés Cocho dijo que ambos se encuentran con mejoría de salud, que están recibiendo atención médica y buen trato de parte del gobierno salvadoreño, así como de inmigración en la capital. En entrevista con Radio Martí, Héctor Luis Valdés Cocho ofreció detalles sobre su estatus migratorio actual en El Salvador.
Por el momento nuestro estatus migratorio es, desconocido. Hoy fue que incluso hicimos una solicitud, nada más como un salvoconducto, algo así para más o menos parecido, para que nos den permiso de transitar por acá por las calles del Salvador, cosa que nos fue otorgada, por supuesto, con total prontitud. Estamos ahora hospedados en un hotel que, por supuesto, los gastos los está cubriendo también el gobierno salvadoreño. Estamos recibiendo toda la atención, tanto por parte de salud como por parte de inmigración. Hoy nos hicieron un chequeo médico, tanto a Esteban como a mí. Nos están proporcionando todas las facilidades posibles para nuestra comodidad, para nuestra mejor estancia dentro de El Salvador. Y pues es lo que ha transitado, han sido muy pocas horas y, o sea, muy rápido como para decir cómo va a estar nuestro estatus migratorio y cómo va a estar las cosas, o sea, nuestra situación dentro del país.
El gobierno de Cuba necesita desesperadamente de la inversión extranjera para mejorar la debilitada economía. Yolanda Huerga tiene las opiniones de dos especialistas en el tema.
El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, reconoció este jueves que la captación de capitales no ha sido la deseada por el formato de la economía cubana.
Para que una inversión extranjera sea potente, hacen falta algunas cosas, y la primera de ellas son las moras que existen en la ventanilla única, que impiden que negocios puedan establecerse con una velocidad que les permita realizar una inversión a muy corto plazo.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en la capital cubana.
Hacen falta flexibilizar las políticas históricas que con carácter de ingresos y egresos de moneda fuerte tienen en Cuba. Existe una tendencia histórica a ralentizar los procesos y, en tercer lugar, tenemos la incapacidad para comprender el mercado que tiene la economía actual en Cuba.
Sin embargo, el periodista Dimas Castellanos, especializado en temas económicos, puntualizó que en las condiciones actuales hay demasiados impedimentos para atraer inversionistas.
Para lograr eso, había primero que permitir a los cubanos invertir en su propio país y, por tanto, abolir la existencia de una ley de inversiones extranjeras, quitarle el apellido, una ley sencillamente de inversiones. No existe un mercado interno, no hay posibilidad de repatriación de las utilidades inmediatamente, ni hay independencia judicial judicial para dirimir cualquier conflicto entre los inversionistas y el Estado. En ese escenario es imposible que haya inversiones extranjeras sin libertades y con la primacía constitucional que se le brinda a la propiedad estatal sobre la privada. Para lograr inversionistas en Cuba, para alcanzar el monto necesario de inversiones, lo primero que hay que hacer es desmontar el sistema totalitario, rescatar las libertades ciudadanas y permitir todos los derechos que permitan a los cubanos ser inversionistas en su propio país. Me refiero tanto a los cubanos del exterior como a los cubanos que radicamos dentro de la isla.
Malmierca insistió en el encuentro con diputados que la primera causa del poco éxito de la promoción de las inversiones extranjeras son el embargo de Estados Unidos y el impacto del COVID-19. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque el MINSAP reportó que al cierre del jueves 6 de enero se registraron en Cuba 1.946 nuevos contagios, esto de COVID-19, sin dar datos de fallecidos. Según las autoridades cubanas, se encuentran ingresados 12.848 pacientes, de ellos 7.135 con síntomas sospechosos y 5.218 activos confirmados. En terapia intensiva permanecían 35 pacientes de COVID, 6 en condición crítica y 29 graves. Con el último reporte, Cuba acumula 972.513 contagios y 8.325 muertes. Matanzas reportó 318 nuevos casos, Camagüey tiene 268, Pinar del Río 257, Cienfuegos 162 y Las Tunas 157 contagios. Y a las 10:16, Lázaro Domínguez, las condiciones meteorológicas, ¿cómo anda el tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, sobre el sur de la Florida y Cuba, dominan débiles altas presiones con magníficas condiciones del tiempo. Pero en la noche del domingo, un nuevo frente frío afectará el sur de Texas y eventualmente este frente debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:18, la noticia más importante en Venezuela van a ser a nivel de elecciones. El estado Barinas, en el suroeste de Venezuela, se prepara este domingo a repetir unas polémicas elecciones para la gobernación. Desde Caracas nos habla de ello Carolina Alcalde.
Los habitantes de Barinas se alistan para elegir gobernador. El jueves, los principales candidatos del gobierno y la oposición, Jorge Arreaza, ex yerno del exmandatario Hugo Chávez, y el opositor Sergio Garrido, respectivamente, participaron en actos de cierre de campaña. El rector del Poder Electoral, Roberto Picón, informó a través de sus redes sociales que 543 centros de votación serán habilitados el domingo, y respecto a los efectivos militares que custodian el proceso, aseguró que se ha hecho énfasis en el respeto al protocolo. Consultado por La Voz de América, el politólogo José Vicente Carrasquero resalta la importancia de la contienda.
La posibilidad de tomar uno de los feudos del chavismo, que es el estado natal de Chávez, y en ese sentido se daría un golpe moral importante a un proceso político que ha dejado en estado de abandono a la mayor parte del país.
El proceso es consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que el año pasado ordenó al Consejo Nacional Electoral suspender los procedimientos vinculados al recuento de votos y repetir las elecciones en esa entidad, donde el candidato opositor Freddy Superlano obtuvo la victoria por un estrecho margen, pero según el Poder Judicial, estaba inhabilitado para ejercer cargos públicos. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre estuvieron marcadas por una abstención de casi 60% y el chavismo obtuvo 19 de 23 gobernaciones. Respecto al proceso y en su primer informe preliminar, la misión de observación electoral de la Unión Europea dijo que en el país no hay Estado de Derecho ni independencia de poderes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario de Estado Antony Blinken ha declarado que Estados Unidos está preocupado por el estado de emergencia en curso en Kazajistán. Agregó que Washington tiene dudas sobre la solicitud de tropas de seguridad dirigidas por Rusia. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo el viernes que Estados Unidos estaba muy preocupado por el estado de emergencia en Kazajistán y alentó a las partes a encontrar una solución pacífica. En una conferencia de prensa, el secretario de Estado advirtió que a Kazajistán le resultará difícil reducir la influencia rusa después de invitar a las tropas para sofocar los disturbios. Él dice que cree que una lección de la historia reciente es que una vez que los rusos están en tu casa, a veces es muy difícil lograr que se vayan. Kazajistán invitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dominada por Rusia, a combatir las protestas provocadas por la preocupación por los precios de combustible. Blinken declaró que le parece que las autoridades y el gobierno de Kazajistán tienen la capacidad de manejar adecuadamente las protestas, por lo que no está claro por qué sienten la necesidad de cualquier ayuda externa. Además, llamó a las tropas extranjeras y las autoridades de Kazajistán a adherirse a las normas internacionales de derechos humanos. Antes de que hablara Blinken, el presidente de Kazajistán autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar, a matar a los participantes en los disturbios, lo que abrió la puerta a una escalada dramática en la represión de las protestas antigubernamentales que se han vuelto violentas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Ante el aumento de los casos de Omicron en todo el mundo, el presidente Biden declaró que no cree que la pandemia del coronavirus en su forma actual vaya a quedarse para siempre. En respuesta a una pregunta a la prensa este viernes, tras pronunciar un discurso en la Casa Blanca sobre el desempleo, Biden dijo que no cree que el COVID-19 permanezca por siempre. El mandatario agregó que probablemente siga, pero el COVID, tal y como se presenta en la actualidad, no va a continuar. Y el invierno sí continúa afectando el territorio de los Estados Unidos con tormentas de nieve, bajas temperaturas y escasez de productos básicos, como nos cuenta Yoconda Tapia.
Diversos estados del centro, sur y este noreste del país experimentaron nuevamente una tormenta que anoche y durante esta madrugada cubrió con una capa de nieve, lluvia helada y aguanieve, aumentando la acumulación de la primera tormenta que afectó algunas de estas mismas zonas al principio de la semana. Washington, D.C. y los estados vecinos de Virginia y Maryland están nuevamente enfrentando acumulación de nieve con bajas temperaturas que provocan condiciones difíciles, en especial en carreteras y calles secundarias. Esta vez las autoridades en Virginia tomaron previsiones para evitar un masivo embotellamiento de vehículos, como sucedió a principios de esta semana. El estado de Tennessee informó que en Nashville cayeron alrededor de 16 centímetros de nieve el jueves, superando el récord previo de la ciudad para un 6 de enero, el cual era de 10 centímetros desde 1977. Ahora la tormenta va hacia el noreste de la nación y afectará New Jersey, New York, Massachusetts, New England y otras zonas. Por ahora, las autoridades están exhortando a la gente a viajar solo cuando sea necesario, debido a que en varias zonas hay acumulación de nieve, árboles caídos, carreteras con hielo y en varios lugares falta de energía eléctrica. En tanto, los aeropuertos reportan decenas de cancelaciones y demora de vuelos hasta que las pistas queden completamente habilitadas. En tanto, y a consecuencia de estas tormentas en la primera semana del año, sumado a la emergencia del avance de la variante Omicron, los estadounidenses están enfrentando una escasez de productos de primera necesidad y encuentran vacíos los anaqueles y refrigeradores de los supermercados. Elementos básicos de la canasta familiar, como productos lácteos, verduras, frutas y otros, no están disponibles, y las explicaciones están referidas a la emergencia climática y al alto índice de contagios de Omicron que afecta la cadena de suministro. Autoridades han pedido paciencia a la población, mientras lo que se puede encontrar tiene una evidente alza en los precios y afecta incluso a la industria de servicios, obligando a algunos restaurantes a cerrar temporalmente sus puertas debido a la escasez de suministros. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25 es tiempo de deportes. Quieto. En primera ya llegó el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Varios resultados finales en el baloncesto de la NBA. Los Raptors de Toronto derrotaron al Utah Jazz 122-108, pero el equipo de Utah sigue teniendo uno de los mejores promedios de toda la liga, 28-11. Los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee aplastaron a los Nets de Brooklyn 121-109, victoria número 26 para los actuales campeones. El equipo de los 76ers de Filadelfia derrotó a las Espuelas de San Antonio 119-100, mientras que acaba de terminar Chicago Bulls, derrotó por 8 puntos a los Wizards de Washington. Nikola Vucevic metió 16 con 14 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Chicago. Los Mavericks están aplastando a los Cohetes de Houston 126-98 con 3 minutos restantes. El resto de los partidos o acaba de comenzar o todavía van por la mitad, así que ya les pusimos al día en lo que respecta al mundo del baloncesto profesional de la NBA. Muy bien. Está en limbo en este momento el mejor tenista del planeta. El número uno, Novak Djokovic, pasó la Navidad ortodoxa en un centro de detenciones en Australia mientras sus abogados combaten la decisión del gobierno de expulsarlo del país por no estar vacunado, lo que podría frustrar su intento de lograr un récord de 21 Grand Slams masculinos. Él contrató un equipo de abogados y en este momento han logrado conseguirle una audiencia ante el juez el próximo lunes. Hasta entonces, Djokovic está básicamente detenido. Muchos australianos se enojaron ante la noticia que Djokovic y otros cuantos tenistas, unos pocos, han sido exonerados de las reglas de la vacunación en el Abierto Australiano. Todos los jugadores y el personal del torneo deben estar vacunados o recibir una exención de manos de un panel independiente de expertos. El gobierno nacional de Australia había advertido a todos los tenistas que iban a tener que demostrar al entrar al país por qué no pueden estar vacunados. Así que continúa la saga Novak Djokovic contra el gobierno australiano. Muy bien, ahora pasamos al béisbol cubano. Uno de los mejores lanzadores que acaba de participar en la pasada Serie Nacional, el santiaguero Junior Tur, habría desaparecido desde hace 2 días, de acuerdo con la información publicada en Swing Completo y otros cuantos periódicos digitales en la Florida. Es más, hoy hablé con una persona en Cuba que ya también había escuchado que Junior Tur, uno de los mejores serpentineros, está desaparecido. Bueno, en realidad no sabemos dónde está. Puede estar de parranda, puede estar en la playa, pero muchos opinan que eso no es lo que está ocurriendo. Sus compañeros de equipo, sus familiares y los propios técnicos del club oriental han tratado de buscarlo y en este momento no lo han podido contactar. Muy bien. Este fin de semana, la Liga Española de Fútbol, no estamos hablando de la Copa del Rey, estamos hablando de la Liga Española, el Granada contra el Barcelona este sábado 8 de enero a las 5 horas de Cuba. Y luego el domingo tenemos el Real Madrid contra el Valencia, uno de los partidos más atractivos de la jornada. Y también el Villarreal de Castellón contra el Atlético de Madrid, otro partidazo en la Liga Española de Fútbol. Mientras que el Real Betis de Sevilla contra el Rayo Vallecano. ¿Quiénes son los primeros 5 en la Liga Española de Fútbol? Está el Real Madrid, el Sevilla, el Real Betis también de Sevilla y el Atlético de Madrid. Esos son los primeros cuatro y esos son los que clasificarían a la Champions League el próximo año. El Barcelona está en el quinto lugar. No hay liga inglesa este fin de semana porque se está jugando la Copa, pero sí hay liga italiana y todo arranca el domingo con varios partidazos. Venecia recibe al Milán, mientras que el Cagliari contra Bolonia, la Fiorentina de Florencia contra Torino, Napoli contra la Sampdoria de Génova, el Atalanta contra el Udinese, la Roma recibe a la Juventus de Turín, mientras que el Inter de Milán recibe al Lazio de Roma. En este momento el Inter está de primero con 46 puntos, el Milán de segundo 45, Napoli con 40, Atalanta y luego la Juventus de Turín. Muy bien, ahora, damas y caballeros, vamos a hablarles de otro pelotero cubano que decidió abandonar el equipo y está en tierras de libertades. El prospecto Eriandi Ramón salió de Cuba esta madrugada y ya se encuentra en la República Dominicana, informó este viernes el periodista deportivo Francis Romero, así como varios periódicos digitales aquí en el sur de la Florida. El matancero integró equipos de Cuba desde las categorías inferiores, o sea, infantiles, básicamente. Este muchacho lo conocen muy bien, a mediados del año pasado estuvo en la preselección y se espera muy pronto prácticas para mostrar su talento. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de noticias en la edición estelar de su noticiero de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen de Cuba continúa violando la libertad del movimiento de Berta Soler, la líder de la Dama de Blanco, quien fuera arrestada ayer por varias horas cuando se dirigía hacia la provincia de Matanzas. Su esposo, el también opositor Ángel Moya Costa, dijo a Radio Martí que este viernes Berta Soler hizo un segundo intento de llegar hasta Jovellanos y desde horas tempranas no respondía a su teléfono.
En el día de ayer, sobre las 2:30 de la tarde, Berta se dirigía hacia Jovellanos, Matanzas, para apoyar a la hermana que está siendo víctima de una provocación de una señora que vive arriba de su casa, que está apoyada, esta señora, por el Partido Comunista y el gobierno local de ahí de Jovellanos. Y Berta, por supuesto, salió ayer a apoyar a la hermana cuando fue arrestada ahí en el intermitente de Alamar por represor de la seguridad del Estado, que le impidieron que llegara a Jovellanos, Matanzas. La liberaron ayer sobre las 4 de la tarde, cerca de la sede nacional de la Dama de Blanco, y hoy de nuevo, porque Berta se lo hizo saber a ellos, a los represores, se dirigió en horas de la mañana hacia Jovellanos, Matanzas, con el mismo objetivo. La última comunicación que tuve con Berta Soler fue a las 7 de la mañana. A partir de ahí no he tenido comunicación, por lo que supongo que fue de nuevo arrestada por la seguridad del Estado. Ayer fue arrestada en ese punto y hoy estaba parada. La última comunicación que tuve yo fue a las 7 de la mañana y se encontraba en ese punto todavía. Y a partir de esa hora dejé de tener comunicación, por lo que supongo que haya sido de nuevo arrestada por los represores de la seguridad del Estado. He intentado comunicarme con ella, pero no da timbre, o me ha apagado fuera de servicio, o da timbre o no lo coge. Esa es la situación.
Y desde Serbia, el rapero cubano Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, quien tuvo que exiliarse en ese país por la continua represión tras su excarcelamiento por la seguridad del Estado, envió un mensaje de apoyo al preso político Luis Robles Elizástegui, quien enfrenta una petición fiscal de 6 años de privación de libertad y está debilitado emocionalmente en la espera de esta sentencia en la cárcel de máxima seguridad del Combinado del Este en La Habana. Nuestro colega Carlos Ojeda pudo conversar con él sobre la situación de Luis Robles.
¿Dónde se encuentra físicamente en la actualidad Denis Solís? En este momento me encuentro en la ciudad de Novi Sad, del país Serbia.
Publicamos una noticia de Luis Robles, donde estamos diciendo, según la información de sus familiares, que está anímicamente muy mal. Y sabes tú que él fue,
¿sí?
Está muy mal y está frente a una petición fiscal de 6 años de privación de libertad por la única razón de levantar un cartel pidiendo tu libertad en momentos en que tú estabas detenido y que muchos cubanos pedían tu libertad y hoy todavía tu nombre suena en todas las redes sociales y entre muchas voces de cubanos. ¿Qué mensaje le das? ¿Qué piensas? ¿Qué le dices a Luis Robles?
Primero que todo, yo quiero dejar claro esto. Mi conciencia está endeudada en la causa de mi hermano porque siento que parte de mí quedó en prisión. Y ese es Luis Robles. Entonces, yo creo más bien que esto es una estrategia del régimen como para yo sentir, no solo endeudado con él, sino con los hermanos del exilio que hicieron posible mi nombre se hiciera visible a nivel global, de buscar la manera, ¿no?, de pedir su libertad también, lo mismo que hizo conmigo, para regresarme a prisión. Esto es una estrategia macabra contra inteligente de parte del régimen. Lo único que te puedo decir ahora es que más bien quiero hacerle llegar este mensaje a mi hermano de causa, Luis Robles, como un refugio espiritual que mantenga fundada su fe en el Señor. Eso es lo primero. Creyendo en esa pronta salida a la luz de la libertad, en él hizo sus esperanzas que este año, este es el año de la libertad de él, de los presos políticos y no solo los presos políticos, de Cuba. Este es el año de la libertad, que más bien está siendo un instrumento del régimen, como un escarmiento terrorista al pueblo cubano con el fin de evadir el hombre más en las calles, simplemente.
Y el régimen cubano está reforzando los controles fronterizos ante la creciente ola que ha tenido el COVID-19 en la isla. Detalles con Luis Guardia.
El régimen castrista opta por mantener abierta la entrada de visitantes extranjeros e instaurar nuevas regulaciones a quienes ingresen a la mayor de las Antillas ante el creciente aumento de nuevos casos positivos al COVID-19 en la isla. El primer ministro castrista asume que la propagación de la pandemia debe aumentar e insta a cumplir una serie de restricciones para quienes lleguen a la isla, entre las que sobresalen exigir el esquema de vacunación completo, las pruebas de PCR y en muchos casos pasar una cuarentena de una semana en una instalación turística u hospitalaria pagada por el visitante. La isla comunista monodependiente del turismo abrió oficialmente sus fronteras a los visitantes extranjeros el pasado 15 de noviembre. Y aunque la llegada de turistas es primordial para quienes dependen de este sector, crea incertidumbre en la población.
Hay muchos turistas que están andando por toda La Habana sin el nacional. Debe haber una exigencia tanto como la policía, como el personal que trabaja directamente o con el gobierno, que tomen medidas con respecto a eso, ¿entiendes? Porque la población está asustada. ¿Cómo pasan las delegaciones sin el nasobuco puesto y nadie le llama la atención, nadie le dice nada?
Tras una desaceleración en 2019 y un bajo comienzo en 2020, el turismo fue casi nulo en los últimos 18 meses en Cuba. Ahora, con el inicio de la temporada invernal, se espera una moderada recuperación, pero la presencia de esta nueva variante del COVID-19 pudiera retrasar el despunte. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y representantes del Partido Comunista de España pidieron a la policía de Cataluña que impida las manifestaciones ante el consulado de Cuba en Barcelona. Detalles con Michel Suárez.
El eurodiputado comunista Manu Pineda de la Alianza Podemos exigió la intervención de la policía de Cataluña para evitar las concentraciones de exiliados cubanos ante el consulado del régimen en Barcelona, la segunda ciudad más importante de España.
Que asuma sus responsabilidades, que impida que siga manteniéndose esta presión violenta y agresiva contra una sede diplomática.
En rueda de prensa celebrada en la capital catalana, la cineasta Ana Hurtado, sin presentar pruebas, acusó a los exiliados de actividades violentas frente a la sede consular.
Cargadas de acoso, asedio, insultos, humillaciones, amenazas a los funcionarios consulares cubanos. Estas concentraciones nada tienen de pacíficas y violan las leyes internacionales. Hay incitación a entrar al consulado con piedras y machetes.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Saide Chalín Chong, presidente de la Alianza Iberoamericana y Europea contra el Comunismo y uno de los organizadores de las protestas, negó las acusaciones.
Yo nunca he visto un machete, yo no he visto una pistola. Las únicas armas que hay aquí son las lenguas y nuestras ideas. Por lo tanto, esto es una falsedad y además ellos piensan que las autoridades, la policía, los mozos de escuadra, el Departamento de Interior, son tontos o algo de eso y que no son capaces de darse cuenta si hay un arma o algo por el estilo.
Los impulsores de las protestas ante el Consulado de Cuba en Barcelona también anunciaron que presentarán acciones judiciales contra quienes les acusen de actos violentos o contrarios a la ley. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La tarea de ordenamiento, la mayor reforma económica emprendida en Cuba en los últimos años, cumple su primer aniversario en medio de una grave crisis y dudas sobre lo que podrá traer este 2022. El amplio proyecto de reformas, que incluye la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el aumento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios, se puso en marcha en un escenario difícil, en plena contracción de la economía por la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos. El propio gobierno ha reconocido que los problemas de diseño y ordenamiento y las dificultades de su aplicación, en parte por la situación económica nacional y mundial. Para el cubano medio, la aplicación de estas medidas coincide con la escasez de alimentos y medicamentos, con colas de horas para lograr comprar artículos básicos y muchas veces en las tiendas de moneda libremente convertible, que solo aceptan divisas cuando la mayoría de la población compra solo en pesos. Y el año recién concluido es de una inflación no vista en décadas. Las cifras oficiales hablan de más de un 70% en el mercado minorista, aunque algunos expertos hablan de una inflación real, incluyendo al mercado informal, en torno al 500%. Y Cuba ha pedido este viernes, en la reunión en Buenos Aires de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, una región unida y solidaria que hable con una sola voz para defender sus intereses. En su intervención ante ese plenario, el canciller Bruno Rodríguez reiteró el apoyo de su país al mecanismo regional y la nueva presidencia temporal de Argentina. El canciller destacó la firme voluntad de Cuba de preservar la CELAC como mecanismo de concertación política genuinamente latinoamericano y caribeño, así como su inquebrantable compromiso para con la integración regional. Rodríguez enfatizó la importancia que tiene para Cuba el lema de la CELAC, de unidad en la diversidad, por el que el mecanismo se compromete a respetar los sistemas y culturas de sus miembros. Y el senador de Canadá, Leo Houssacos, ha instado a los ciudadanos de su país a no apoyar al régimen de La Habana y, sobre todo, dejar de hacer turismo en Cuba. La pregunta es, ¿cuándo se darán cuenta los canadienses de que detrás de las hermosas playas y centros turísticos de Cuba se esconde una dictadura sin respeto por los derechos humanos ni por los seres humanos? Resaltó Houssacos en su cuenta de Twitter. Asimismo, compartió un artículo del periódico digital La Prensa sobre la pesadilla que pasaron varios canadienses tras enfermarse de COVID en territorio cubano. Y en la ciudad de Miami, el 5 de enero, falleció el actor Alfonso Cremata, uno de los principales promotores del teatro cubano, destacando así en el género de la comedia el papel junto al actor Salvador Ugarte, por lo que ambos fueron reconocidos en el apelativo de los Reyes de la Risa. Sobre esta trayectoria, su amiga y compañera de escenario, la actriz y locutora cubana Lucy García, habló con Radio Martí.
Tuve la suerte de trabajar junto a él en muchísimas décadas y fue un trabajador incansable, un pionero del teatro de Miami. Pertenece a la generación que vino de Cuba desterrados a causa de la dictadura. De hecho, llegó aquí en agosto del año 62. Partió en el día de ayer a las 11:48 de la mañana, víctima de una enfermedad que padecía del corazón. Pero esa es una vida que será recordada siempre con una sonrisa. No podemos hablar de Alfonso Cremata sin mencionar a Salvador Ugarte. Ambos constituyeron los cimientos de un teatro en Miami. De hecho, trabajaron mucho la alta comedia. Empezaron a trabajar el drama cubano como medio infalible, que es la risa, llenando un lugar preponderante en este exilio. Y de ahí nació Cuca la Balsera, Me voy para Cuba hoy mismo, que se acabó el comunismo, mismo el balsero Efigenio, llegó con el milenio. A pesar de sus comienzos difíciles, el tesón que acompaña el amor al teatro nos dejó un inmenso legado.
A las 10:43 hablemos de otras noticias de América Latina, porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, apostó este viernes al asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, por un grupo en el que se fomente la integración y la búsqueda de consensos, así como el respeto por la diversidad sin exclusiones. Recojo este desafío con la convicción de quienes creen en que todos somos parte de una patria grande que nos une, aunque muchos hacen lo imposible por dividirnos y consecuentemente someternos con facilidad, dijo el mandatario ante los cancilleres de una treintena de países, tras haber sido elegido por consenso para liderar la CELAC este 2022. Y hablando de economía, comerciantes ecuatorianos incrementan las ventas de productos de primera necesidad en las ciudades que comparten frontera con Colombia, luego de la apertura de la frontera terrestre entre ambas naciones. Desde Quito, se reporta Giselle Jácome.
Normalizar la vida de los ecuatorianos y colombianos que viven en los puntos fronterizos. Esa fue la intención del presidente Guillermo Lasso cuando anunció la apertura total de las fronteras terrestres que comparte Ecuador con Colombia a mediados del mes de diciembre. Los comerciantes de Tulcán, ciudad fronteriza, se vieron sorprendidos cuando recibieron la visita de ciudadanos colombianos que buscaban productos de primera necesidad del lado ecuatoriano. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, señala.
Que los precios acá en la ciudad de Tulcán, como hemos insistido, son más convenientes y hemos visto la llegada de muchos turistas y hemos visto con mucho agrado de que muchos locales han logrado hacer sus ventas, han logrado ubicar sus productos, han logrado llegar a un volumen de mercado que ellos estaban esperando.
Cuando se anunció la apertura, los ciudadanos de Tulcán en Ecuador estaban muy nerviosos porque la diferencia cambiaria entre el dólar y el peso colombiano podría llevar a más ecuatorianos a comprar en la ciudad de Ipiales, en Colombia. Pero cuando empezaron a llegar los turistas colombianos a sus negocios, todo cambió. Julia Bueno, comerciante, destaca.
Se vio la masiva, bastante gente. Somos agradecidos porque no solamente por mí, sino por toda la gente que más que sea un poquito sí se reactivó el comercio.
Carlos Marín, otro comerciante de Tulcán, comenta sobre el balance de ventas.
Positivo, prácticamente positivo. La gente pues apoyó al comercio de aquí de la localidad y pues no, sí se movió, ¿para qué?
La llegada de Omicron no ha quitado el impulso a los habitantes de estas zonas. Las autoridades trabajan en nuevas propuestas para una completa recuperación económica, manteniendo la bioseguridad.
Y seguimos trabajando nosotros para seguir convirtiendo a nuestra ciudad en competitiva con respecto a precios, pero sobre todo en calidad de servicios y de productos.
Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Chile anunció que el lunes empezará a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 a las personas inmunodeprimidas y desde el 7 de febrero a los mayores de 55 años que hayan cumplido 6 meses desde su anterior dosis. A propósito de Chile, la epidemióloga María Elisa Quinteros asumió el cargo de la presidenta de la Convención Constitucional de ese país, que va a redactar la nueva Carta Magna para reemplazar la actual heredada del régimen de Augusto Pinochet.
La epidemióloga María Elisa Quinteros asumió el jueves el cargo de presidenta de la Convención Constitucional de Chile, que redactará la nueva Carta Magna para reemplazar la actual heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.
Sigamos avanzando con paso firme y al unísono, mantengámonos unidas, unidos, tomados de las manos, no nos soltemos y saquemos adelante la nueva constitución que los pueblos de Chile soñamos y merecemos. Muchas gracias.
La mesa directiva se renueva cada 6 meses, según lo estipulado en el reglamento interno del órgano. El nuevo liderazgo sustituye a la ahora expresidenta de origen mapuche, Elisa Loncón, y al abogado constitucionalista Jaime Baza, quien fungió como vicepresidente.
Estoy seguro de que podemos cambiar Chile. Necesitamos estudiar, trabajar, mirándonos a los ojos. Estamos aquí para dialogar y seguir dialogando hasta lograr los grandes acuerdos que Chile necesita.
La convención tiene hasta 12 meses para redactar el nuevo texto, que deberá ser validado en un plebiscito de voto obligatorio, al que debe convocar el gobierno del presidente electo, el izquierdista Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia el próximo 11 de marzo.
Los 155 constituyentes fueron elegidos en una doble jornada electoral, el 15 y 16 de mayo del año pasado, de forma paritaria y con la inclusión de 17 escaños reservados a los pueblos originarios. La redacción de la nueva Constitución surgió como una salida institucional a las protestas sociales originadas en todo Chile desde el 18 de octubre de 2019, que señalaban la vigente Carta Magna como origen de la desigualdad en el país.
A las 10:49, temperatura de 23 grados en Guantánamo. Un vistazo al mundo. La cifra oficial de casos de COVID ha superado este viernes los 300 millones a nivel mundial.
Los casos de COVID-19 siguen en aumento y el viernes la cifra oficial en el mundo superó los 300 millones, desde que la oficina de la Organización Mundial de la Salud en China registró la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019. Las infecciones se han incrementado desde mediados de diciembre, dos semanas después del descubrimiento de la variante Omicron del coronavirus en Sudáfrica. El aumento de los contagios por ahora no va acompañado de un alza global de muertes. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo escuchó el viernes las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra el COVID-19 a millones de trabajadores del país para frenar la expansión de la pandemia. No creo que el COVID esté aquí para quedarse, pero tener COVID en el medio ambiente, aquí en el mundo, probablemente esté aquí para quedarse. Pero así como estamos batallando con el COVID ahora, creo que no se quedará así. La normalidad no tiene que ser así. Tenemos muchas herramientas desarrolladas y continuamos desarrollándolas, que pueden contener el COVID y otras cepas de COVID. Mientras que Alemania pedirá a más tardar el 15 de enero a los clientes de los restaurantes, cafés y bares un certificado de vacunación o cura, o un test negativo del día. Pero quienes ya recibieron una tercera dosis quedan exentos de este requisito. En Austria, el jefe de gobierno Karl Nehammer dio positivo a COVID-19, pero no desarrolló síntomas. En India, un tribunal rechazó cancelar un festival religioso a partir del sábado, pese a que el número de nuevos casos superó los 100.000 el viernes. Las autoridades de varias grandes ciudades impusieron restricciones para disminuir la propagación del virus. En América Latina, Colombia relajó las medidas de aislamiento para personas contagiadas con o sin síntomas, pese al repunte de casos causados por la variante Omicron. Ahora deberán aislarse 7 días a partir del primer indicio del virus, en vez de 14, como se recomendaba antes. En el caso de las personas que estuvieron en contacto con contagiados y no presenten síntomas, no están obligadas a hacer aislamiento ni un test, si cuentan con el esquema completo de vacunación. Mientras los no vacunados deberán guardar 7 días de cuarentena ante cualquier sospecha o confirmación de un contagio.
Y la crisis en Kazajistán tras la llegada de tropas rusas, dice Estados Unidos, que advierte que será muy difícil hacer que luego se vayan del país. Jorge Orellana informa.
La Unión Europea y varios países del mundo piden moderación y fin de la violencia en Kazajistán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que está preocupado y extremadamente atento a lo que pasa en la región. Estamos preocupados y extremadamente vigilantes. Hemos pedido una reducción y también estamos muy movilizados en ese contexto profundamente nuevo. Por su parte, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión de la Unión Europea, señaló: estoy siguiendo la situación en Kazajstán con gran preocupación. Los derechos y la seguridad de los ciudadanos es primordial y debe estar garantizada. Y pido que se ponga fin a la violencia y la moderación. La Unión Europea está dispuesta a ayudar donde pueda. Previamente, el presidente de Kazajstán, Yosin Yomar Tokayev, declaraba: los terroristas continúan dañando al Estado y la propiedad privada con uso de armas contra civiles. Por eso he dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin previo aviso. Se está haciendo llamamientos en el extranjero para que las partes negocien una solución pacífica. ¡Qué tontería! ¿Qué tipo de negociación puede hacer con los delincuentes, con asesinos? El gobierno alemán también expresó su preocupación por la orden del presidente kazajo Kasim Yomart Tokayev de disparar a matar contra los manifestantes que se resistan a las autoridades. Respecto a la intervención de tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el portavoz de Exteriores de Alemania, Christopher Burger, dijo que al igual que las fuerzas de seguridad kazajas, están sujetas a las mismas obligaciones de protección de los derechos humanos de toda la población. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Referente a esta última parte, Jorge, el presidente de Kazajistán ha autorizado a la policía a disparar contra manifestantes antigubernamentales y es lo que más está llamando la atención y preocupación en el mundo.
El presidente de Kazajistán, Kasym Yomart Tokayev, autorizó el viernes a disparar a matar contra los manifestantes que protestan en varias ciudades del país y rechazó cualquier negociación con quienes calificó de bandidos con un claro plan de ataque.
Los terroristas siguen dañando propiedades del Estado y privadas y usan armas contra civiles. He dado la orden a las fuerzas de seguridad de disparar a matar sin aviso previo.
El mayor país de Asia Central ha sido escenario de una revuelta que estalló el domingo en las provincias tras una subida del precio del gas y se extendió a otras ciudades y sobre todo a Almatí, la capital económica. Allí las manifestaciones se convirtieron en violentos y caóticos disturbios que han causado decenas de muertos y más de un millar de heridos, según las autoridades.
Estamos lidiando con bandidos armados y entrenados, tanto locales como extranjeros. Son efectivamente bandidos y terroristas, así que deben ser destruidos. Eso será hecho en breve.
Tokayev indicó que el orden constitucional había sido ampliamente restablecido en todas las regiones y agradeció al presidente ruso Vladimir Putin por responder a su pedido de ayuda. Un contingente de tropas rusas y de otros países aliados llegó el jueves a esta antigua República Soviética para apoyar al gobierno y proteger los edificios oficiales junto a las fuerzas de seguridad locales. En los disturbios fueron saqueados locales de varias cadenas de televisión e incendiadas la alcaldía de Almatí y la residencia presidencial. 18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron y más de 700 resultaron heridos y unas 3.000 personas fueron detenidas. Al margen del alza de precios, el enojo de los manifestantes estaba dirigido contra el expresidente Nursultán Nazarbayev, que dirigió el país de forma autocrática desde 1989 a 2019 y que conserva una gran influencia. La ONU instó a todas las partes en Kazajistán a abstenerse de cualquier violencia.
Y Francia quiere utilizar la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea para promover la soberanía geoestratégica, climática y digital comunitaria, con medidas como la reforma del espacio de libre circulación Schengen, la tasa a las importaciones con gran huella de carbono o la regulación de los mercados digitales. Estas son algunas de las prioridades que el gobierno de Francia debate con el Ejecutivo Comunitario hasta este viernes, durante la visita que realizan los 27 comisarios europeos a París para marcar el comienzo de la presidencia francesa, que arrancó oficialmente el 1 de enero y terminará el próximo 30 de junio. Luces, cámara, acción. Una leyenda cinematográfica ha fallecido hoy a los 94 años de edad y su historia por el color de piel, pero y su historia más por su talento. Alejandro Escalona.
El 14 de enero, el servicio de streaming Hulu estrenará una nueva comedia protagonizada por Paris Jackson, titulada Sex Appeal. En una entrevista con la revista People, la actriz de 23 años reflexiona sobre su adolescencia y habla de su nueva experiencia actoral. En la entrevista, la hija de Michael Jackson agradece a miembros de su familia, particularmente a su hermano mayor, Prince Jackson, la orientación recibida para hacer el papel en Sex Appeal. Pues vamos ahora a 1989, cuando Mike and the Mechanics debutan en la Hot 100 con The Living Years. Mike Rutherford fue bajista de la agrupación Genesis. El sencillo se convirtió en el único número uno de la agrupación Mike and the Mechanics. Sidney Poitier, ganador de un Oscar a mejor actor por la película Lilies of the Field, falleció a los 94 años. El actor nacido en Bahamas fue inspiración a toda una generación durante el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en tiempos de segregación. Otras De sus películas fueron Sabes quién viene a cenar, Guess Who's Coming to Dinner, junto a Spencer Tracy y Katharine Hepburn, In the Heat of the Night, They Called Me Mr. Tips y To Serve with Love. Poitier fue nombrado caballero por la reina Isabel y se desempeñó como embajador de Bahamas en Japón y ante la UNESCO. En 1992, Poitier recibió el premio a la trayectoria del American Film Institute, sumándose a reconocidos por esa institución como Betty Davis, Alfred Hitchcock, Fred Astaire, James Cagney y Orson Welles. Tuvimos el honor de conversar con Sidney Poitier en dos ocasiones en Macy's de Nueva York y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Y ahora le decimos adiós al maestro con cariño. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A, les acompañamos con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece el estar acompañándonos. Y por supuesto, la recomendación de siempre, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco. Y por supuesto, tener siempre a Radio Martí ahí, en el corazón. Buenas noches.